intervenants. Donc le père Augustine Jiménez González,
oui.
Donc qui va nous parler de la réparation dans les apparitions de Fatima. Donc le père Augustine est prêtre du diocèse de Getafe et docteur en théologie biblique de l'Université pontificale grégorienne de Rome. Il est professeur ordinaire d'écriture sainte à l'Université ecclésiastique San Damaso de Madrid. Et il est également le directeur du Forum Marial diocésain de Getafe. Merci beaucoup, mon père.
Merci, ma sœur. El título es el que acaban de escuchar, La reparación en las apariciones de Fátima, y el subtítulo es Jesús quiere reparar el corazón inmaculado de María. Leeré una versión breve de 6 páginas. En las publicaciones encontrarán la versión más amplia de 10 páginas. Desde hace 350 años, Dios nos pide con insistencia reparar lo irreparable, el corazón de su Hijo, herido continuamente por los pecados de toda la humanidad, los cuales no disminuyen, sino que aumentan. Dios pide que lo reparemos con nuestro pobre amor. ¡Qué paradoja! Reparar con amor humano el corazón de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Sin embargo, en Fátima va más allá y vuelve a pedir que reparemos lo irreparable, el corazón inmaculado de María, nuestra madre, que sufre de la misma, entre comillas, enfermedad, las heridas de los pecados de los hombres, y necesita de la misma medicina, el amor humano de sus hijos. Esta paradoja es todavía mayor que la primera, porque en Fátima Dios pide para una criatura, para María, lo mismo que pide para sí mismo, para el Redentor del género humano, el vencedor del pecado y de la muerte. Además, hace depender de ello la salvación del tiempo presente. Abordaré esta cuestión en 2 momentos. Primero, presentando los datos fundamentales que tenemos sobre el Inmaculado Corazón de María en las apariciones de Fátima, en cuanto que se pide su reparación. Segundo, reflexionando teológicamente para explicar la realidad que los hechos presentan. Punto 1. El Inmaculado Corazón de María en las apariciones a los pastores de Fátima. 1.1. Las apariciones del ángel. Al terminar la primavera de 1916, el ángel de la paz enseñó una oración a los 3 pastorcitos de Fátima, Lucía dos Santos, Jacinta Marto y Francisco Marto. La primera parte de la oración es una expresión de fe, amor, adoración y esperanza, mientras que la segunda es una oración de reparación en la que se pide perdón por los que no lo hacen. Cito la oración del ángel. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Lo ideal sería que pidiesen perdón los propios pecadores que ni aman ni adoran a Dios. Pero dado que esto no sucede, el ángel invita a los niños a hacerlo en su lugar, dando a entender que esa oración es eficaz en cuanto que consuela a Dios y repara en parte el daño recibido de los hombres. Hasta aquí nada nuevo. Sin embargo, resulta llamativo el mensaje final de esta primera aparición. Cito al ángel: «Orad así: los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Fin de la cita. La oración dirigida a Dios Padre es atentamente escuchada no sólo por Cristo, lo cual es entendible, sino también por el corazón de María. Esto es sorprendente. Por una parte, María está unida a su Hijo en la escucha de las oraciones de los niños. Por otra parte, está igualmente interesada en la reparación de las ofensas contra Dios, pues presta la misma atención que Jesús. Se trata además de la primera mención del corazón de María, que tendrá un papel protagonista en todo el fenómeno sobrenatural de Fátima. En la segunda aparición, ese mismo verano, el ángel les pidió rezar mucho y hacer sacrificios por la conversión de los pecadores y como reparación por los pecados con que ofenden a Dios. Al inicio de la aparición volvió a mencionar a María unida a Jesús, cito al ángel: «Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia». Se apunta así al plan divino de misericordia para el mundo, que es tanto de María como de su Hijo. En la tercera aparición, a finales del verano, el ángel les enseñó una oración dirigida a la Trinidad en la que se le ofrece la Eucaristía, el sacrificio de valor infinito, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo como reparación por el pecado del mundo contra el Santísimo Sacramento. La oración concluye con las siguientes palabras: «Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores». De nuevo aparecen unidos ambos corazones, y esta vez compartiendo los méritos por los cuales obtienen la conversión y, por tanto, la salvación de los pecadores. Son los méritos de la redención conseguidos en la pasión y muerte de nuestro Señor. Se subraya aquí el papel decisivo del corazón de María en la redención de la humanidad, unido al de Cristo y mereciendo infinitamente con él la salvación del mundo. Siguiente punto 1.2. Las apariciones de María. Del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, la Virgen se apareció 6 veces a los pastorcitos de Fátima. En la segunda aparición, 13 de junio, se anuncia la voluntad de Dios con respecto a las apariciones. Dice la Virgen a Lucía: «Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón». Fin de la cita. El plan salvífico de Dios en esta nueva etapa de la historia pasa porque se conozca y ame más a María de lo que se ha hecho hasta ahora. Esto resulta llamativo, pues a María siempre se la ha amado muchísimo, y el conocimiento que se ha alcanzado de ella ha sido ya sublime desde San Ireneo en el siglo II, que la llama causa de salvación del género humano, o San Efrén, o San Juan Damasceno, o San Bernardo de Claraval, por citar algunos de los más destacados. Además, desde el dogma de la Inmaculada en 1854, había surgido un crecimiento imparable de devoción y amor a María en toda la Iglesia. Las encíclicas marianas de León XIII, exhortando incansablemente a rezar diariamente el rosario y a introducir a María en todos los ámbitos de la vida, habían dado su fruto. Desde 1900 se había empezado a celebrar cada dos años, por primera vez en la historia de la Iglesia, congresos marianos internacionales, con cientos de ponencias cada uno. Es decir, Jesús expresa este deseo de que se conozca y ame a María en un momento de inmenso fervor mariano en la Iglesia. Al cielo, sin embargo, no le parece suficiente. Y para su plan salvífico necesita que se ame más a María por medio de la devoción a su Inmaculado Corazón. Este se manifestará ahora de un modo muy semejante a como lo hizo el Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial. Cito: delante de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón rodeado de espinas que parecían clavársele por todas partes. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de los hombres, que pedía reparación. Fin de la cita de las palabras de Sor Lucía en esta aparición. Salta a la vista la total semejanza con lo revelado a Santa Margarita María de Alacoque, incluso visualmente en el corazón. Por otra parte, María se identifica con su corazón inmaculado, del mismo modo que Jesús se identifica con el Sagrado Corazón. Es decir, no es una devoción a un órgano vital, sino a toda la persona de María que ama, sufre por el pecado y busca amor reparador. El corazón de María es su persona en cuanto que nos ama como madre, nos protege y nos lleva hasta Dios. Así se manifiesta en las palabras que dirige la Virgen a Lucía ante su temor de quedarse sola en este mundo, ya que le había anunciado la muerte de sus queridos primitos. Le dice María: yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. En la tercera aparición, la Virgen insistió en que rezasen muchas veces al hacer sacrificios con estas palabras: oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Fin de la cita. Es más, para salvar a las almas que se condenan en el infierno, señala la Virgen en esta aparición, cito: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Fin de la cita. Además, Rusia debe ser consagrada a su corazón y este acto le traerá la conversión y la paz. Por último, en esta aparición, María hizo su gran profecía: por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Ahora bien, las circunstancias de este triunfo no están claras en el texto. Parece que es un triunfo que implica la conversión de Rusia y un periodo de paz en el mundo, tanto si se hace caso a sus peticiones como si no. Aunque en este caso el triunfo vendrá tras un largo padecer de la Iglesia y del mundo. O puede identificarse tal triunfo con el hecho mismo de que el Papa consagre Rusia a María, o simplemente con un momento futuro de salvación acorde con la expresión «por fin». En una aparición solo a Jacinta, en torno al 23 de diciembre de 1918, cuando ya habían terminado las apariciones a los tres y después del milagro del sol, la Virgen le preguntó si todavía quería convertir a más pecadores. Ante su respuesta afirmativa, María le anunció a Jacinta que sufriría mucho y que lo hiciese por la conversión de los pecadores en reparación por los pecados contra el Inmaculado Corazón de María y por amor a Jesús. Ya sumida en su enfermedad, Jacinta le dijo a Lucía, después de recordarle su misión de hablar de la devoción al Inmaculado Corazón de María, dice: «Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del corazón inmaculado de María, que se las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere al corazón inmaculado de María, que pidan la paz al inmaculado corazón de María, que Dios se la entregó a ella», dice una niña de 8 años. Por tanto, Dios ha querido concederlo todo por la mediación de María Santísima. Además, quiere que los corazones de Jesús y María estén juntos, se veneren unidos. ¿Por qué? Porque son inseparables. 1.3. Insistencia en reparar el corazón de María. El 24 de octubre de 1925, Lucía entró en el Instituto de Santa Dorotea, en el convento de Pontevedra. Mes y medio más tarde, siendo postulante, el 10 de diciembre de 1925, tuvo una aparición de la Virgen en su celda con el niño Jesús a su lado. La Virgen María puso su mano sobre el hombro de Lucía, mientras en la otra sostenía su corazón rodeado de espinas al tiempo que se lo mostraba. Entonces el niño Jesús le dijo: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, sin haber quien haga un acto de reparación para quitárselas». Nuestra Señora añadió: «Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos a cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, haz algo por consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me acompañen 15 minutos meditando sus misterios con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación». El 15 de febrero de 1926, Jesús apremió a Lucía para que divulgase la devoción a su Santísima Madre y le dijo que la condición imprescindible era comulgar en estado de gracia y con la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Esta intención debe manifestarse también en la confesión. Es muy impactante comprobar que todo lo dicho hasta ahora respecto al corazón de María es casi idéntico a lo referido en Paray-le-Monial respecto al corazón de Jesús. Pero en Fátima, Jesús está pidiendo reparación por las ofensas cometidas contra el corazón de una criatura, el de la Santísima Virgen María. Este dato es inaudito y nos obliga a preguntarnos por este misterio. El 13 de junio de 1929, 4 años más tarde, estando en el convento de Tuy, cuando Jesús pidió la consagración de Rusia, a Lucía se le mostró el misterio de la Santísima Trinidad en el que no faltaba María. Cito: sobre la parte superior de esta misma cruz de luz se veía un rostro de hombre con cuerpo hasta la cintura, sobre el pecho una paloma de luz y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Un poco más debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande, sobre la cual caían gotas de sangre que corrían por las mejillas del crucificado y de una herida que tenía en el pecho. Bajando por la hostia, estas gotas caían dentro del cáliz. Debajo del brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora con su Inmaculado Corazón en la mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Comprendí que me estaba siendo mostrado el misterio de la Santísima Trinidad. Fin de la cita. María se presenta como una criatura privilegiadamente relacionada por medio de su corazón inmaculado con las tres personas divinas y con el misterio redentor de la cruz, así como con la Eucaristía, presencia sacramental del misterio pascual. La vinculación de María con estas realidades será lo que explique, como veremos, la importancia de reparar su corazón. Por otra parte, consagrar Rusia al corazón de María implica consagrar también al de Jesús. Aunque en el primer manuscrito se pide consagrar Rusia solo al corazón de María, en otra comunicación Lucía añade que Dios pide un solemne y público acto de reparación y consagración de Rusia a los santísimos corazones de Jesús y María. Se muestra así que una consagración llama a la otra, que hablar de un corazón implica hablar del otro. Donde está el Hijo está la Madre y viceversa. Datos previos sobre el Inmaculado Corazón de María. Me lo voy a saltar porque estamos un poco pillados de tiempo. Punto 2. Explicación de la reparación al Inmaculado Corazón. El dato más inexplicable de esta devoción es que se nos pide reparar el corazón de una criatura por los pecados que recibe. Se entiende que los pecados afectan directamente a Dios y por lo tanto es razonable que se pida reparación para el directamente afectado. Pero, ¿para María? ¿Acaso a ella le afectan también los pecados como a Dios? 2.1. La maternidad espiritual y la corredención. El padre José María Bover explica que la devoción al Inmaculado Corazón de María se asienta en un profundo amor a María. Este, aparte de con oraciones y las naturales manifestaciones de afecto, se expresa fundamentalmente en dos acciones: la consagración a su Inmaculado Corazón y la reparación del mismo. De esta última, la que atañe a nuestro estudio, señala que a pesar de ser, cito, la que mayor dificultad pudiera ofrecer, se explica perfectamente desde el momento que todo pecado es la causa determinante de la compasión corredentiva y consiguientemente de los dolores corredentivos del corazón de María, y es al mismo tiempo la abdicación o destrucción de la vida espiritual que es fruto de su maternidad espiritual. Por consiguiente, como contrario y ofensivo a la corredención y a la maternidad espiritual de María, todo pecado exige correspondiente reparación, la cual debe dirigirse especialmente al corazón de María, en el cual se consumó la corredención y se concentra y compendia toda su maternidad espiritual. Fin de la cita del padre Huber, un poco densa, reconozco. Analicemos esta densa explicación teológica. ¿Por qué a María le afecta todo pecado? Porque el pecado de todos los tiempos, de todos los hombres, fue redimido en la pasión de Cristo, a la que estuvo intrínsecamente unida la compasión de María. El pecado causó igualmente los dolores del corazón de Cristo en la pasión y los sufrimientos del corazón de María, cuyos méritos infinitos e inseparables nos obtuvieron la redención. El pecado afecta a María por ser corredentora del género humano, del mismo modo que afectan a Cristo por ser el Redentor. Si María no fuese corredentora, no habría necesidad alguna de reparar su inmaculado corazón, o al menos, no más que el de reparar el de cualquier otro humano al que afectan pecados concretos y puntuales. Además, señala Bober, todo pecado también destruye la vida espiritual del hombre, que es fruto de la acción trinitaria y de la maternidad espiritual de María llevada a cabo al pie de la cruz. Por lo tanto, afecta tanto a Dios como a la Virgen y exige la consiguiente reparación. De hecho, maternidad espiritual y corredención son dos dimensiones de una misma realidad que expresan el imprescindible papel de María en la obra redentora de Cristo. Por eso es perfectamente entendible que se pida en Fátima la reparación del corazón de María, que fue traspasado por el pecado universal en la hora de la redención y que amó a todos los pecadores como madre y ofreció a su Hijo por ellos. Cuando ese corazón, el de María, es ofendido, es atacado, es ultrajado, se está ofendiendo el misterio de la redención en su punto más sublime y también más frágil, en la criatura que como nueva Eva ha restaurado al género humano deshaciendo el pecado de Eva y haciéndose, citando a San Ireneo, causa de salvación del género humano. El plan de Dios exige que se repare el corazón de María por su papel imprescindible en la redención. En la visión de la Trinidad del 13 de junio de 1929, se mostró la intrínseca unión de María al sacrificio redentor de la cruz, a cada misa y, por lo tanto, a la historia global de la salvación. Sor Lucía así lo entendió y así lo difundió. Respecto a esta visión de la Trinidad, de la Eucaristía y de María, comenta el biógrafo de Sor Lucía. Parece tener relación con la tercera aparición del ángel, la Eucaristía, el cáliz y la sangre que cae. En la celebración de la Eucaristía se vuelve presente sobre el altar el sacrificio del Calvario en el cual está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como en el Calvario, María está presente como intercesora y corredentora. Ella que es la mediadora de todas las gracias y no se cansa de perseguir a sus hijos extraviados con su amor maternal. 2.2. Relación con la Eucaristía. Muy brevemente. Por esta misma razón, la reparación del corazón de María está unida a la Eucaristía, donde ella está presente como corredentora, al igual que en el Calvario, como señala el libro de la Sede, de la Conferencia Episcopal Española en la munición de entrada en la misa votiva de María, Madre de la Iglesia. Al final de esta leemos: ella, como segunda Eva, nos dio a luz a nosotros, sus hijos, con dolores de parto al pie de la cruz, y siempre que celebramos el memorial de la cruz en la Eucaristía, está ella presente como nuestra madre y corredentora. Fin de la cita. Por eso, para reparar el corazón de María, no basta con rezar el rosario u otras oraciones marianas, sino que es imprescindible comulgar en gracia con esta intención. Así se repara el corazón de María recibiendo con amor a su Hijo. No olvidemos que la Eucaristía es el mismo corazón de Cristo y que éste está unido al de María. Así, la unión de corazones por la que la corredentora está unida al Redentor en el único acto redentor es la base teológica para la reparación del corazón de María. Fin, unión de corazones. En el siglo XIV, Santa Brígida recibió una famosa alocución de la Virgen María en el que expresaba esta unión en el momento de la pasión. Dice Santa Brígida: mi Hijo y yo redimimos al mundo como si fuéramos de un solo corazón, quasi ex uno corde. Esta afirmación subraya tanto la acción directa de María en la redención como su inseparable unión con Jesús a la hora de redimir al mundo, siendo un solo corazón con él. Su coparticipación activa en la historia de la salvación, su corredención, nace de haber compartido el sufrimiento redentor de Cristo en la cruz con un solo corazón. El sufrimiento de María y de Cristo en el momento de la crucifixión se funden hasta convertirse en una única actividad redentora. En Revelaciones 3, Santa Brígida recibe de Jesús: su corazón, el de María, estaba en mi corazón. Esta es la razón por la que puedo decir que mi madre y yo hemos salvado a la humanidad como con un solo corazón. Yo por el sufrimiento de mi corazón y mi carne, y ella a través de la pena del corazón y del amor. Por eso, luego dirá San Juan Eudes, que los dos sagrados corazones forman uno solo. También Santa Margarita María de Alacoque expresó esta unión cuando enseñó a las novicias que el Sagrado Corazón de Jesús ofreció al Padre su ardiente caridad en el altar del corazón de su madre y las invitó a rezar esta ejaculatoria: te adoro y te amo, divino corazón de Jesús, que vives en el corazón de María. Así, desde los siglos XVII y XVIII se afianzó en la Iglesia la certeza de que los corazones de Jesús y María están unidos con un lazo profundo e inefable que empezó en la Encarnación y se consumó en el Calvario. Por eso, reparar el corazón de Jesús exige a su vez reparar lo que está esencialmente unido a él y ha corredimido con él todo pecado. Reparar el corazón de Cristo exige reparar el corazón de María. Por eso hacerlo trae salvación al mundo.